¿El gobierno va a decidir derogar el IRPF a las facilidades de acuerdo ya al conocerse el fallo de la Suprema Corte que lo declara inconstitucional en el expediente, pero que se ha anunciado que en breve van a estar otros fallos que estarían marcados en la misma línea?
Todavía no hemos hecho un intercambio en el gobierno, porque recién se conoce el pronunciamiento, hay que estudiarlo. Es probable que el próximo lunes en el Consejo de Ministros, ahora sí, se haga un intercambio en profundidad sobre este tema. Quizás se adopten decisiones, yo no sé lo que piensan los otros miembros del gobierno.
¿La decisión va a caer en manos del presidente de la República o se va a esperar
que se haga el
ministro de Economía?
Es una decisión del Poder Ejecutivo. Lógicamente la opinión del presidente es muy decisiva en este punto. Nosotros lo vamos a evaluar, no lo consideramos esto un suceso traumático, pero sí una cosa que impacta. Nadie duda de que una cosa es planificar la rendición de cuentas con los ingresos que teníamos y otra es planificarla de esta manera en la última etapa del gobierno. Yo, por ejemplo, estoy embarcado y tengo mucha responsabilidad en la cuestión de la transformación democrática del Estado. Una cosa es pensarla con unos recursos y otra cosa es lo que se puede hacer si los recursos son muy limitados como consecuencia de estas cosas.
¿Quiere decir que este proyecto quizás lleve más tiempo instrumentarlo ahora de conocerse que bueno, las partidas no van a ser las pensadas?
Es posible, sí. Yo diría que sí, que es posible. Uno de los efectos es que alguno de los procesos de reforma, como puede ser la transformación democrática del Estado, va a llevar más tiempo. Y podremos, no vamos a contar con los mismos recursos quizás para este periodo. Así que este es un tema a reexamen. En otros casos no va a haber modificaciones porque son compromisos asumidos muy fuertes, como es, por ejemplo, en el gasto educativo. Pero en la transformación del Estado, que es un tema clave, hay cosas que cuestan dinero porque hay cargos que hay que crear, otros que hay que suprimir, transformaciones que hay que hacer, tecnologías que hay que incorporar en materia de información y demás.
¿Puede quedar en suspenso este proyecto?
No va a quedar.
¿Con la creación de esos nuevos cargos y esa tecnología que eso requiere dinero?
No, yo digo, no queda en suspenso, pero si los recursos se limitan, entonces hay que hacer experiencias pilotos y esto va a llevar gran parte del próximo periodo de gobierno. O sea, hay que, quizás los calendarios en muchos aspectos se modifican y quizás esto pasa con, puede pasar, depende de las decisiones que se adopten, con los aspectos de reforma del Estado, donde haríamos una fase, entonces, y no tanto como pensábamos, si eso tiene esta consecuencia. Y puede pasar con otros proyectos en materia de inversión y en otros aspectos que son sensibles y muy importantes para la sociedad uruguaya. A nosotros nos ha resultado absolutamente sorprendente este giro, porque más allá del debate jurídico y de filosofía económica, tiene un impacto importante que lo vamos a absorber, como vamos ha absorbido otras circunstancias inesperadas, pero que uno no desestima y dice aquí no pasó nada, no, acá pasó algo. Y a mí me resulta muy irritante, aparte de eso, más allá del derecho que tiene el Poder Judicial de hacerlo, los fundamentos jurídicos que examinaremos, que algunos sectores de altas jubilaciones, no estoy hablando de la mayoría, de altas o muy altas jubilaciones no aporten nada solidariamente a la sociedad uruguaya. Me resulta absolutamente inadmisible sentar la doctrina por parte de algunos actores, no sé lo que dice el fallo, no lo he leído en profundidad, pero por parte de los actores que solicitan medidas, inadmisible decir en el Uruguay que las pasividades de cualquier naturaleza no pueden ser gravadas. Yo digo, ¿qué van a hacer con la caja bancaria? ¿Qué van a hacer con la caja bancaria? Que tiene las circunstancias que tiene. No va a haber un aporte de los pasivos actuales, que tienen pasividades promedio importantes en términos comparativos en la sociedad uruguaya, a lo que es el salvataje de esta caja, por ejemplo. Hay otros problemas fuertes de esta naturaleza. Entonces, hay que ser más ecuánime a veces en este tipo de cuestiones.
¿Quedaría en suspenso quizás bajar un punto el valor del IVA?
Sí, es posible, porque acá hay que hacer un balance de los recursos que se tienen y de las urgencias de la sociedad. Y nosotros estamos bajo la presión de una inflación de demandas, porque hay, digamos, gente que tiene derechos, pero quiere que su derecho se compense ya y ahora. Ya y ahora. Y en algunos casos quiere salarios de mundo desarrollado, en un país pobre, y de golpe. Estamos bajo la presión de demandas, que algunas son razonables y otras no son para nada razonables.
¿Por ejemplo, de muchos funcionarios del Estado?
Y, pues, por ejemplo, de algunos sectores a los que se le ha dado prioridad, sí, al que se le ha dado prioridad, y que no es razonable pedir en tan poco tiempo un cambio en términos salariales que implica multiplicar por muchas veces el salario con que se tenía. Eso uno puede tener el derecho, pero una cosa es tener el derecho a ganar tanto y cuanto, y otra cosa es pedir y exigir que eso se haga de la noche a la mañana.
¿Qué cree que hay factores entonces, políticos detrás de las demandas de maestros y profesores?
No quiero que nadie se sienta agraviado, lo que digo no es posible, no es posible. Nosotros tenemos que atender las urgencias de la sociedad, que es el pasivo que está con bajísima pasividad, que son los niños que no votan, ¿no? Que ha sido la prioridad de este gobierno, que en su inmensa mayoría están en situación de pobreza. Tenemos otras prioridades. Entonces uno tiene que hacer un balance de los recursos que tiene y de las demandas y prioridades.
Gracias. Muchas gracias.